Son las 11. Onda Madrid Noticias.
Buenos días. Macrooperación contra los SMS masivos fraudulentos. La Guardia Civil ha detenido a un centenar de personas en Madrid y Barcelona por estafar más de 1 millón de euros con este sistema.
Las víctimas eran avisadas sobre cargos ilegales, accesos ilícitos a sus cuentas y otras operaciones de banca online. Una vez facilitaban el acceso a la banca online, pulsando los enlaces, estas personas autorizaban involuntariamente al delincuente a realizar transferencias y otros envíos de dinero. Hasta el momento se han recuperado casi 400.000 euros y hay 350 víctimas identificadas.
Los médicos especialistas de Madrid han iniciado una ronda con los partidos políticos para atajar el problema de la temporalidad, que supera, aseguran, el 54%. Durante el mes de julio se han reunido con los portavoces de Sanidad, de Vox y Partido Popular, y en septiembre lo harán con Más Madrid. Laura Reyes, de la plataforma especialista Médicos No Fijos Comunidad de Madrid.
Durante la reunión con la portavoz de Sanidad del Partido Popular, Marta Marván, mostró buena disposición y se comprometió a interceder por nosotros con la Consejería de Sanidad. Le pudimos explicar nuestro problema y le trasladamos un informe detallado con soluciones jurídicas para nuestra situación, recogiendo un nuevo marco legislativo bajo el cual no cabe duda de que se puede y se debe estabilizar a los médicos de Madrid por sus méritos profesionales, como se está haciendo en Andalucía, en Canarias y con los médicos de urgencias de la propia Comunidad de Madrid.
Pues hoy desde el PSOE de Madrid reclaman a Isabel Díaz Ayuso un plan creíble de inversión plurianual en la sanidad pública y una mejora en las retribuciones del personal que integra el Servicio Madrileño de Salud. Juan Lobato es secretario general de los socialistas madrileños.
Fuera ya del lío y de los numeritos de las campañas electorales, es tiempo de parar y de verdad reflexionar. No puede ser una región como Madrid, con la potencia económica que tiene, que estemos con esas cifras en el servicio público básico, que es la sanidad.
Agosto se estrena con mucho calor. A partir de la 1 de la tarde, toda la región, salvo la sierra, volverá a estar en aviso amarillo por temperaturas que rebasarán los 36 grados. Muchos buscarán refugio en las piscinas. En las 22 municipales abiertas de la capital, desde hoy es posible sacar entrada de día completo. De esta forma, los madrileños podrán estar a remojo en las horas centrales del día, cuando más calor hace, sin el cierre de 3 a 4 de la tarde. También a partir de hoy se reduce el número máximo de entradas que cada persona puede comprar por antelación a través de internet, que pasa de 9 a 6. Tiempo ya para el deporte, Carlos Rodríguez.
Pretemporada de los equipos madrileños. El Real Madrid ya está en Orlando, donde afrontan la madrugada del miércoles al jueves su último partido de la gira estadounidense frente a la Juventus. Ayer se confirmaba la lesión muscular de Ferland Mendy en la parte trasera del muslo derecho, que le deja fuera de combate las próximas 3 o 4 semanas. Se une a las bajas de Ceballos y Arda Güler. El Atlético de Madrid, por su parte, también en América, en este caso en México, donde también en la madrugada del miércoles al jueves disputa un amistoso contra la Real Sociedad. Simeone ha analizado toda la actualidad rojiblanca en una entrevista en el diario AS, entre otras cosas, la zona que más necesita reforzar el equipo de cara a esta temporada.
A ver, nosotros necesitamos un medio centro para compartir ese lugar con Coque y darle más competencia. Se fue con Dovia, a Axel nosotros lo interpretamos más como central. Sería la llegada de otro mediocampista que nos dé jerarquía, personalidad, juego.
Por su parte, el Rayo Vallecano afronta mañana su penúltimo partido de pretemporada en Pucela frente al Real Valladolid.
Onda Madrid, el tráfico.
Momento para ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora, precaución, estamos pendientes del incendio de un vehículo que obliga a interrumpir el tráfico de la M40 a la altura de Vallecas en sentido A2. También estamos muy atentos de un alcance en la salida de la capital. Está generando casi 4 kilómetros de retención en la carretera de Valencia, en la A3, a su paso por Fuentidueña de Tajo. En el resto de carreteras, eso sí, circulación muy despejada, pero insistimos, M40 cortada en este momento por el incendio de un vehículo en Vallecas en sentido A2. Van a encontrar desvío debidamente señalizado.
Pues así terminamos. Volvemos con más noticias a mediodía. Ya saben que pueden seguir informados a cualquier hora en ondamadrid.es.
El tablón de Madrid trabaja.
La empresa pública Traxa ofrece trabajo para jefes de equipo en la elaboración de encuestas sociológicas. se encargarán de coordinar, dirigir y realizar el seguimiento del trabajo de los encuestadores. Necesitan titulación en bachiller o FP y un año de experiencia previa en gestión de equipos, así como nivel de usuario en programas como Word y Excel.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es. Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 10:05, ya hay 6 minutos de la mañana. Aquí seguimos los del Buenos Días Madrid, versión fresh, versión veraniega. Ay, qué brisita nos trae Carlos Honorato, que se le ha traído de la playa, ¿eh?
Sí, mira.
Y como no se quería ir de la playa, pues eso, nos la ha traído aquí a nosotros en forma de reto hoy.
Claro, y playas que son conocidas por muchos madrileños, porque una cosa que sabemos hacer muy bien es ir a playas buenas. Tenemos como, digamos, buen gusto a la hora de elegir playas. Aunque no estén en Madrid, esta es buena, esta también, esta me gusta. Bueno, pues hemos puesto tres playitas y hoy el reto consiste en una cosa muy sencilla. Si tuviéramos un coche a la puerta de aquí de Onda Madrid y tuviéramos que ir a una de estas tres playas, ¿en cuál de los trayectos haríamos menos kilómetros?
¿Cuál está más
cerca? Es decir, ¿cuál está más cerca de la puerta de Onda Madrid? Lo dejo bien claro, porque habrá algunos que hagan desde el kilómetro cero. No. Desde la puerta de Onda Madrid hasta la playita, que está todo calculado, ¿eh?
Yo tengo las maletas preparadas. Es más, el bikini lo llevo en el bolso.
Bueno, pues si aciertas te doy un viaje. Iba a decir, con todos los gastos pagados, ¿no? El viaje te lo voy a dar. A cualquiera de estas tres playas. En Twitter, en @buenosdiasom, podéis mirar las tres playas y decidir, pues, cuál de ellas es la que está más cerca de la puerta de Onda Madrid.
¿Tú llevas bañador turbo, de esos que marcan? ¿Llevas bermudita?
¿Turbo?
No sé.
No, hombre, no. Yo turbo no. Cuando era pequeño iba a hacer natación, pero ahora no.
¿Te acuerdas de rapel?
Sí, sí, sí.
Bueno, bueno. Vaya posados.
Yo llevo bañador normalito, como un poquito más arriba de la rodilla.
Bien, discreto.
Normal.
¿De color?
Colores vivos, porque está uno ya mayor y hay que enseñar un poquito los colores.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Por cierto, el coche bien, ¿no?
El coche muy bien. Bueno, habéis oído en el boletín, ¿no?, que había un incendio en un vehículo de la M40, kilómetro 17. Pero bueno, estaban ahí ya los bomberos y la apagarán.
Sí, sí, pero bueno, que la gente lo tenga en cuenta. Tú ya has vuelto de vacaciones.
Yo
pero
sí.
Hay otros que todavía no se han ido.
Eso.
¿En qué estado tienen su automóvil, el vehículo? Es interesante esto, ¿eh?
Buenos días, Madrid.
A la 1:05 te quiero por aquí, Carlos.
Sí, por aquí estaré.
Vale.
101.3 y 106 FM.
Que se ha propuesto llevarme de viaje, así que yo, en fin, me voy a dejar. Muchos emprenderán viajes en este mes de agosto. Se prevén, fíjense, 49 millones de desplazamientos en coche en todo este mes, de desplazamientos que deben resultar lo más seguros siempre, lo más seguro posibles. Y para ello es imprescindible que el automóvil esté, como decíamos, en perfectas condiciones. Bueno, vamos a conocer de la mano de CETRA, que es la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines, lo que debemos tener precisamente en cuenta a la hora de partir hacia nuestro destino vacacional. José Rodríguez Robaina es miembro del comité ejecutivo de esta confederación. ¿Qué tal? Buenos días, don José.
Muy buenos días, Nieves. Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo la gente realmente dejamos, como somos españoles, esto de, también de revisar el coche para última hora y nos vamos de vacaciones y todos quieren ir al taller, o directamente es que hay algunos que pasan olímpicamente?
Bueno, hay de todo. En esta sociedad tenemos de todo. Tenemos gente que se preocupa efectivamente siempre por su vehículo, en tenerlo en buenas condiciones, en mantenimiento. Hay otros que lo dejan para última hora y a otros dicen, pues cuando venga de vacaciones lo reviso. Creo que es un error, pero bueno, es así como funciona nuestra sociedad.
Claro, pero lo conveniente, José, es hacer una revisión antes de partir.
Bueno, siempre el vehículo antes de partir, no, los vehículos siempre deben estar en condiciones, aunque no vayas a salir de viaje, siempre un vehículo debe estar en buenas condiciones.
Total.
Pero cuando se va a efectuar un viaje largo y hacer un recorrido que quizás no lo hayas hecho durante el año porque vas de vacaciones y utilizas el vehículo pues igual cargado, con la familia, esas cosas, pues hay que corregir unos serios puntos que es la mayor seguridad del vehículo, como pueden ser las cubiertas. Las cubiertas es un punto muy delicado para el vehículo, o sea, hay vehículos que tienen cubiertas de más de 10 años, 12 años. Uh-huh. Entonces, el dibujo está perfecto, lo ven muy bien, pero luego la cubierta ya está caducada y con esos viajes largos pueden reventar. Incluso vehículos que duermen en la calle uh-huh. y tienen ya las cubiertas que, sí, el cliente las observa que está muy bien, pero luego no, efectivamente, la cubierta no está en condiciones de hacer un recorrido muy largo, porque el deterioro de la calle, con el agua, el marismo, donde quiera que lo tenga aparcado, las tantas temperaturas, aparcado a lo mejor varios días en una posición determinada, pues eso es muy importante.
Los neumáticos, sin duda, efectivamente deben tener una revisión periódica, y aparte es que caducan, aunque el dibujo está ahí y nos puede inducir a error, pero efectivamente es que llevar un neumático en mal estado puede ser mortal.
Sí, el dibujo puede estar muy bonito, pero la caducidad de la cubierta puede ser ya antigua, a lo mejor uh-huh. puede tener cubierta más de 10 años, desde que son 7 o 8 años ya la cubierta debe ser retirada del vehículo, ¿comprende?
Claro.
Entonces son puntos muy importantes. El otro punto, pues el sistema de freno. Uh-huh. El sistema de freno tiene que estar revisado, observado. Incluso hay gente que no le dan importancia a cambiarle el circuito del el líquido de freno. El líquido de freno hay que cambiarlo todo el circuito, porque claro, cuando llegas a unas temperaturas determinadas y abusas del freno, pues efectivamente el freno se queda esponjoso y no tiene la efectividad de lo que es a la hora de frenar. Uh-huh. Y es muy importante, bueno, por ley se debe cambiar cada 2 años el líquido de freno, ¿comprende? Uh-huh. Es un punto muy importante.
Por norma, usted, bueno, ¿dónde está? Porque este acento...
Bueno, yo estoy ahora, estoy en Canarias ahora.
Ajá.
En Gran Canaria, en Palma de Gran Canaria.
En Gran Canaria, qué bonito. Yo no sé allí, pero como decía, bueno, entiendo que igual que en las islas, en la península ocurre que cada uno es un mundo, pero ¿está notando usted que por la situación económica, después de la pandemia, en fin, la gente hace las revisiones como debería periódicamente o hay descuido?
En este sentido hay de todo también, o sea, hay descuido, hay gente que efectivamente después de la pandemia se encuentran en una situación un poquito fastidiada, pues alargan más el tiempo de las revisiones, siempre y cuando no le salga en el salpicadero, en el display, alguna nota de aviso, de alguna inspección, pues a veces no recurren al taller para que sea inspeccionado ese tema en la cual aparece un testigo de aviso de cualquier avería que el cliente a lo mejor desconoce de qué se trata.
Bueno, al margen de la revisión en vacaciones, es verdad que llevamos extra de equipaje, bicicletas, tablas de surf. Es importante acoplarlas en el coche con seguridad, claro.
Sí, todas estas cosas hay que tenerlas con seguridad, amarrarlas en el coche, evitar de que tengan cualquier problema porque se desprenden de ellas. Todas estas cosas tienen que ir bien sujetas, ¿comprende? Hay una normativa y una regla que todo tiene que ir sujeto. Si lleva una vaca en el coche, en la cual tiene que estar homologada y que sea la adecuada y vaya sujeta bien al vehículo, ¿comprende? Porque puede correr un riesgo.
¿Hay más mujeres o más hombres que acuden a los talleres? Lo digo porque, claro, esto hay paridad, yo creo, en las carreteras, ¿no?, en cuanto a conducción, pero parece que esto de llevar el coche al taller a muchas mujeres les da un poco de alergia, y esto pasa también con la ITV, que parece que es que vas a pasar un examen, una prueba de la que te sudan las manos, las piernas, y parece casi, yo qué sé, un examen de oposición.
Bueno, sí, la verdad es que sí, aunque yo veo muchas personas que recurren incluso al taller para para que el taller sea el que les lleve el coche a la ITV. Hay muchas personas que a veces no van por ese mismo motivo, ¿qué me dirá? O van nerviosas, ¿no? Y recurren al taller, y el taller les hace ese servicio. Pero bueno, las mujeres vienen mucho al taller también. O sea, vienen, y hoy en día hay muchas mujeres conduciendo, muchas conductoras de todos los niveles, autobuses, camiones, y todo, vemos muchas mujeres conduciendo y son consecuentes del vehículo que llevan, en algunos casos.
Le quería preguntar, sí, dígame.
No, quería hacer una advertencia a los señores cuando pasan la ITV, ¿no? Yo veo, observo a veces, muchas veces que llegan los clientes, mi coche ha pasado la ITV. Entonces, el hecho de pasar la ITV no quiere decir que el coche esté en perfectas condiciones. El vehículo, cuando pasa la ITV, los puntos que le corrigen en la ITV, que allí pueden hacer, están perfectamente verificados y el estado que están en ese momento, y si están mal estado, lo mandan a que se lo suspenden, ¿no? Pero hay temas que en la inspección de vehículos de ITV no se observan porque el vehículo no se mueve, no sale de allí. Por ejemplo, el tema de un amortiguador es muy importante. Si los amortiguadores están en malas condiciones, pues eso es muy peligroso a la hora de efectuar una maniobra, a la hora de frenada. Un amortiguador en malas condiciones, la frenada de un coche aumenta un 40% o más en cuanto a la hora de hacer la frenada. Pues hay ciertos puntos, por ejemplo, un ruido que tenga, pues allí no se puede detectar. O sea, que el cliente no se lleve bien porque dice, oye, pasó la ITV, el coche mío está bien. No, ojo al dato, que hay ciertos puntos que si vas a salir de viaje debes de corregirlo. En ITV miran los frenos, efectivamente, el freno frena perfectamente, pero ¿tiene usted freno para hacer 200 kilómetros en esa pastilla de freno? ¿Está capaz de hacer para 200 kilómetros? Eso no se observa en la ITV. O sea, que hay una serie de puntos que la gente no se debe de fiar. Ayer mismo estaba viendo en el programa un accidente de un autobús que hubo por ahí, y decía, y fue inspeccionado tal fecha. Ojo al dato, fue inspeccionado los temas de ITV, pero fue cambiado el líquido de freno, ha sido revisado la amortiguación, esos temas, ITV no tiene medio. Y yo le digo a la gente que se conciencie que ITV sí tiene unos problemas, unos temas que los revisa con seguridad y bien hechos, pero hay otros temas que no los puede revisar porque no tienen medio y ellos no sacan con el vehículo a la calle. Y el vehículo puede tener un ruido, puede tener un desgaste. Algo muy importante, un embrague, que nosotros profesionalmente le llamamos a un embrague cuando está mal, que patina. Quiere decir que cuando nosotros cambiamos de velocidad, por ejemplo, segunda, tercera, aceleramos y el coche no nos responde. Responde lo que es las revoluciones del motor, pero la velocidad no camina. Entonces, hay esa avería. Eso tampoco se detecta y es una avería muy grave, muy grave, que vas a efectuar un adelantamiento y vas a acelerar y te quedas en medio camino, ¿comprendes? Sí. O salir de un store.
Sí, que una esos cosa puntos... es superar la ITV, pero efectivamente el coche debe estar con un mantenimiento adecuado y para eso hay que ir al taller también, que es donde hay expertos. Por cierto, ya para terminar, ¿es cierto que faltan repuestos en los talleres?
Los talleres, efectivamente, tenemos en los últimos 2 años, año y medio exactamente, hay una falta de recambios importante, pero bastante, tanto en carroceros como en el tema de la mecánica. Y claro, eso es un problema grande, no para el cliente también, sino para el propio taller, en la cual tiene que tener un vehículo allí pues hasta 2 meses. Porque claro, se da la circunstancia de que el proveedor o lo que es el concesionario pues no te puede atender porque no le sirven a él el repuesto y le dicen desde fábrica que no está disponible y que no saben cuándo se lo pueden servir. Y es una cosa anomalía que estamos últimamente, con un problema grave para nuestros talleres porque nos ocupan un espacio y a veces no podemos mover los vehículos, incluso para el propio cliente.
¿Y cuál es el motivo de esta falta de suministros?
Bueno, el motivo de esta falta de suministro, usted sabe que todo aquí nosotros hemos dependido de los chinos. Y como hemos dependido de los chinos nos trajeron un virus y ahora nos han dejado sin repuesto por los automóviles porque hay una demanda muy grande y entonces no dan abasto a suministrar todo el tema.
Bueno, pues que se solucione lo antes posible porque solamente imaginar cualquiera en su día a día no disponer de un coche durante 2 meses, esto es catastrófico. José Rodríguez Robaina, miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un beso desde Madrid a Gran Canaria.
Pues muy bien, muchas gracias. Igualmente, Nieves, que tienes ahora el próximo día tu festividad.
Sí, el 5 de agosto. Nieves,
el 6 de agosto.
Casualmente. Que lo disfrute. Siendo, además, allí, bueno, en la isla de La Palma, al menos, yo recuerdo, ¿no?, que es muy venerada la Virgen de las Nieves.
Sí, en la isla de La Palma es muy venerada. En que todas las islas casi tienen una Virgen de las Nieves. En Lanzarote hay otra, efectivamente, las Nieves.
Pues nada, qué mejor manera de celebrarlo allí, así que estoy pensando que lo mejor es irme el 5 de agosto para allá.
Pues bueno, aquí te esperamos.
Estaría genial, muchas gracias, un abrazo.
Bueno, hasta luego, pues buenos días.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Y 21 minutos de la mañana. José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves.
Muy bien. ¿Tú qué tal llevas el martes? Mucho trabajo.
Extraordinariamente preparando... bien. Desde que te he visto a ti he mejorado muchísimo.
No me lo creo.
Impresionante. Y desde que he visto que Carlos Honorato ha vuelto a la pelea, me he venido arriba de manera definitiva ya. Es una
Nos
fiesta.
Nos ha venido
hoy,
en el Día de la Alegría, un poquito de capa caída.
Bueno.
Es que el primer día hay que pasarlo con cierto duelo.
Es que tengo jet lag, como el Atleti, que ha hecho claro, desde Seúl hasta...
¿Tú qué vienes? ¿De Monterrey vienes? O...
Claro.
Sí, ¿no?
¿Se nota? Te traigo unos mariachis.
Unos tequilas.
Unos tequilazos.
Sí, sí, o sea, el Atlético de Madrid, que está de jet lag también.
El Atleti está en Monterrey, en México, sí. Se pegó un vuelecito de 17 horas desde Seúl a Monterrey. Es tan curioso el tema, Carlos, que salieron...
Que una hora, ¿no?
¿Eh?
Que al
claro,
final era
es lo
una
que
hora.
Te iba a decir, que salieron a las 10 de la mañana, creo, 11 de la mañana de Corea y llegaron a las 10 de la mañana de México, claro, del mismo día.
Sí, señor, claro. Las ventajas, esto ya se descubrió en la Vuelta al Mundo en 80
Esa
días.
Esa gente va dando cabezazos por la calle según va pasando por delante del hotel.
No sé si alguien ha sufrido jet lag, pero es horroroso, ¿eh? Se pasa un día y medio que no sabes... Si desayunar, comer, cenar, no lo sabes.
Pues juegan dentro de, bueno, madrugada del miércoles al jueves, 3:30 aquí en, bueno, España,
¿eh? En algunos no se va a notar.
Ya está dando caña, te das cuenta.
Sí,
y no ha,
sí,
empezado, ¿eh?
No, bueno, déjale, dale su tiempo, ya verás, está en adaptación.
No, pero está venido, está crecido, porque vienen de ganar al City, al campeón de Europa 1-2.
Sí.
Y él ya está pensando en que este año la Champions igual recala en el Metropolitano, ¿no?
Con que no nos descabalguen en noviembre, ya estaría, ¿eh?
Que no, que este año eso no va a pasar. El año pasado es que estuvo la cosa crítica, los primeros 3 meses, pero...
Oye, ha hecho una entrevista a Simeone.
Muy interesante, ¿no? Muy interesante en el AS, sí. Ahí, luego escucharemos algunos fragmentos, ha repasado todo. En efecto, ha dicho que el peor momento de su trayectoria deportiva fueron los 3 primeros meses de la pasada temporada, que en noviembre él pensaba que si es en otro club le echan.
Sí.
Porque aquello amenazaba...
Ruina.
Ruina absoluta, derribo. Y sin embargo dice que el Mundial les vino de perlas porque resetearon,
sí,
empezaron a enfocarse, encolumnarse, que diría él, ¿eh?
Sí.
Y la segunda parte de la temporada fue magnífica. Para él, dice, tuvo más mérito la reacción del equipo que haber ganado la Liga. Bueno. Porque estaban fatal, ¿eh? Fatal, sí, fatal, hombre, fatal. Hasta el punto de que luego le preguntan por la renovación, fíjate, con lo que se habló el año pasado, ¿eh? Del tema.
Bueno.
Habla de Morata, por cierto, dice que quiere que se quede, que le parece fundamentalísimo en el equipo, de yo hablo de siempre, el equipo... Y el club está
por
mucho más, muy por encima de cualquiera. Nadie, faltaron 8 nadies.
Yo creo
está
que
por
la
encima del club.
Es inteligente.
Sí. Y ahí declara. Dice, por cierto, que la españolización del vestuario es muy interesante. Cuantos, sí, más españoles en el vestuario, mejor rinde este equipo. Frase muy interesante. En fin, repasa y dice cosas. Por cierto, habla de Mbappé. Dice, hombre, el Madrid que ficha bien, que tiene pasta, le puede fichar. Y eso supone que el Atleti no puede ganar la Liga. Dice, hombre, ya ganamos al Madrid de Ronaldo, Bale y compañía. ¿Por qué no vamos a poder ganar al Madrid de Mbappé, no?
Es más difícil.
Es más difícil, pero bueno, la deja caer. Y dice que el Atlético del Cholo, de Simeone, sí juega bien el fútbol.
Últimamente sí, ¿eh?
Sí.
A ver si que vamos haciéndolo más a menudo.
Asunto interesante este del Atlético, que será apertura del espacio. Luego tenemos al Madrid, el Atlético en México. El Madrid está en Orlando. Ha viajado esta pasada madrugada, vuelo de 2 horas y media, y juega madrugada del miércoles al jueves contra la Juventus allí en Orlando. Mendy, por cierto, lesionado, 3 semanas de baja.
Sí, madrugada.
Madrugada, sí.
Avisa a tus hijos, sí. 1:30, es prontito. 3:20, 3:30, acabado.
No,
pero luego
Carlos,
pueden empalmar con el Atleti, que es 3:30 y acaba 5:30.
Uh-huh.
O sea, que solo, bien, de 1:20 a 5:30, haces un after hours y te ves los dos partidos uno detrás de otro. Eso es lo que va a hacer Carlos.
Sí, más o menos.
Carlos
sí.
Ve al Madrid porque toma nota del rival y luego ve al Atleti para
si
tomar
queréis,
nota de lo propio.
No, yo por mí no.
Que Carlos tiene que madrugar mucho.
Claro.
No, yo no.
No puede. Entonces, bueno, que hablaremos también del equipo blanco. Mendy, te digo, 3 semanas de baja. Y Arda Güler, el turco, está aquí en Madrid y hablan de 2 meses de baja, ¿eh? O sea que, ojito, con ese problema de menisco. Veremos a ver en qué queda. El Getafe presenta en un ratito a Carmona, un lateral derecho que llega procedente del Sevilla. Tenemos a las chicas de la selección española de fútbol pasando el duelo de la derrota de ayer, 4-0 contra Japón. Por cierto, contra Suiza el sábado a las 7 de la mañana, octavos, y si somos capaces de ganar, ahora mismo no me preguntes si somos capaces de ganar porque no reboso optimismo.
Yo tampoco.
No nos toca a Estados Unidos en cuartos, porque Estados Unidos no le ha ganado a Portugal esta mañana y sería contra el ganador del Países Bajos-Italia. Países Bajos favorito, que tiene buen equipo también, ¿eh? Pero bueno, con Suiza de momento nos conformamos. Estaremos en Leganés con el entrenador del Leganés, con Borja Jiménez. La liga empieza el 13 de agosto. Y en la concentración de la selección española de baloncesto con Jaime Fernández, que es un madrileño que juega en Tenerife, pero fue capitán de Estudiantes, porque están aquí concentrados. El viernes hay un interesante España-Venezuela en el Palacio de los Deportes.
Muy interesante.
Que siempre es un partido interesante de ver a la selección española. Y el Mundial empieza el 25 de agosto con horarios de trasnochar. No sé si a tus hijos también les gusta
el baloncesto.
Sí, yo creo que en general trasnochar les gusta.
Sí, ¿no? O sea, que ya desde pequeño apuntan maneras.
Pienso que sí.
A Carlos le gustaba de pequeño y de mayor también.
Sí, pero ahora madrugo demasiado. Ya no puedo hacer las dos cosas.
Ya trasnocha del todo.
Sí.
Así que con ese más estamos a partir de la 1 de la tarde en 1:34. Cuando tengas a bien despedir.
Bueno, pues yo creo que...
Aunque Carlos ha venido con ganas de hablar y él me decía que continuaba hasta las 2.
Si quieres quedar un rato, vamos a hablar de plantas ahora.
De plantas.
Está Pedro Martín. Pedro, ¿de qué equipo eres? Por cierto, buenos días.
Yo soy de España, fundamentalmente. Aficionado al Madrid, pero no soy antinadie, que es algo raro, sí. Porque tengo muy buenos amigos.
Ahí lo ha dejado, ¿eh?
Tengo muy buenos amigos en todos los equipos.
Claro.
Ha habido respuesta educada y luego palito. Yo no soy antinadie como otros, palito. ¿Eh? Así,
no,
en pocas palabras, ¿eh?
Pero no he mirado a nadie.
No.
Es que cada vez vemos más antideportivo. Entonces, como yo que tengo a bien haberme ganado un trofeo a la deportividad, pues lucho contra esos que no disfrutan del deporte. O sea, y si pierde, felicitas al contrario y oye, aprende, como está diciendo Alfredo, de lo que está, de lo que hay que ver de
Alfredo
madrugada.
Alfredo Di Stéfano, ¿no?
No, don Alfredo Duro.
No, pero tenemos aquí a Carlos, que es un tío que lidia bien con los rivales. Hemos tenido todo el año ahí lidiando con los blancos y se ha llevado en condiciones.
Pero no he renovado todavía.
Hablaremos.
Ojo.
¿Cómo está la cláusula?
Ojo, que lo mismo mi representante se lleva también una parte.
Pues se va a hacer de oro el tío.
Bueno, que podíamos seguir aquí toda la mañana, pero tiene tantas cosas que hacer. Yo también José María del Toro, luego te hago el relevo.
Ah, hasta luego.
Gracias.
Adiós, adiós.
Chao.
Hola, soy Ana. Buenos días para el Buenos Días. Y mi canción del verano fue, hace ya mucho tiempo, la de Yo Quiero Bailar Toda la Noche.
Es una de las canciones que nos han pedido en el 628-091-117, compartiendo con nosotros cuál es la canción del verano. Esta podría ser una canción del verano, sin duda.
Pura obsesión. Cuando llega el calor, los chicos se enamoran. Es la brisa y el sol.
Jimena, buenos días.
Buenos días.
¿A ti te suena esta canción? Mira, escucha.
Yo quiero bailar.
No me extraña. Que hace muchos años eso. Para ti, ¿cuál es la canción del verano? Creo que sé por dónde vas un poco. La cantaste el otro día, ¿no? ¿O
sí.
No? ¿Sí? ¿Cuál era? Ya la hemos escuchado porque nos la han pedido.
Noche
la de Vico.
Entera.
Claro, noche entera. ¿Y hay alguna otra que te guste para que Juanjo luego la recupere o no?
No.
De momento esta, ¿no?
Sí.
Bueno, no está mal, Pedro.
No, no está mal. Es que esta generación va muy por delante.
Tacones rojos también le gusta.
Sí.
A Jimena.
Tiene varias.
Tiene varias. Juanjo seguro que luego te va a poner una que...
Juanjo es muy listo, adivina,
sí.
Lee los pensamientos.
Lee los pensamientos, sabe cuánto dinero debemos al banco. No, eso no. Bueno, Pedro, que hemos venido aquí a hablar,
sí.
A hablar de plantas también, ¿no?
El momento de naturaleza, aquí estamos.
El momento de naturaleza que nos gusta, porque aunque somos muy urbanitas, también tenemos
sí.
espacio para eso, para lo verde, para lo natural, y... para nuestras flores, nuestros jardines, nuestros campos.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Y también tenemos espacio para dar respuesta a esas consultas que nos llega precisamente ese correo que acabamos de escuchar, con buena planta, om@ondamadrid.es. Teníamos algunas consultas pendientes,
sí.
Así que ¿te parece que empecemos por ellas?
Vamos a intentarlo, venga.
Venga. Emma dice, hola Pedro, tengo una bugambilla pequeñita y sí. estoy muy contenta porque siempre se me habían muerto y esta está sobreviviendo. No sé cómo guiarla porque le están saliendo varias ramitas que tiran para diferentes lados. Uh-huh. Y entonces te pregunta, ¿las agrupo todas o las dejo que se abran? Les pone un tutor y bueno, ahí te deja la cuestión.
Bien, yo no necesitaría que le pusieras un tutor, salvo que el viento que he visto en la foto no le va a incidir, con lo cual que se vaya desarrollando. Si luego la quieres guiar por un emparrado por la pared donde está próxima, o ponerle un emparrado tipo abanico detrás de ella para ayudarle a que se prospere y esté aislada de otros elementos vegetales y no compita, quiere mucha luz, mucha luminosidad. Si la ponemos a poniente, a sol de poniente, muchísimo mejor que si está al norte, porque cuanto más luz y más protegida de las inclemencias invernales, va a estar más a gusto y te va a producir más flores. Y cuando ya es un poco más adulta, incluso te puede florecer dos veces al año, con lo cual al principio de primavera y en el verano avanzado, dependiendo de los cuidados. Tierra muy sueltecita, muy mullida y frescura. No la encharques y que espero que esté húmeda, que no le falte humedad. Eso le va a encantar. Y luego pues puedes ir cortando después de la floración las puntitas para hacerle una poda de rejuvenecimiento para que se estimule y la siguiente temporada siga prosperando y desarrollándose por donde la tengas puesta.
Vale. Bueno, Emma, pues ya sabes que nos alegra mucho que esta sí. esté ahí aguantando.
Los abonos periódicos que se hacen cada 3 o 4 meses, dependiendo de lo joven que sea la planta. O sea, que no le falte esos elementos. Tierra siempre mullida, abono antes de la floración y un grado de humedad no excesivo.
Vale, vamos con Pablo, ¿te parece?
Venga,
a ver, dice, tengo
Pablo.
Un ciruelo pequeñito que está bastante fastidiado,
sí.
que no da ciruelas, no da fruto, por lo que, en fin, aquí va la cuestión. Solo las dio el primer año y tiene como 5. Un vecino me ha dicho que puede ser por culpa de un ailanto muy grande que
sí.
tiene cerca de
sí.
este ciruelo. Dice que, en fin, si es tóxico o si es una leyenda esto de que sea tóxico que esté
no,
al ladito.
Es invasivo y tiene una parte tóxica, exactamente. Es un árbol que crece muy deprisa y que se apodera de todos los nutrientes de un radio muy importante a todo alrededor. Con lo cual, está mermando la capacidad de floración de tu ciruelo, de tu frutal, y eso no hace que se muera, pero sí limita la floración, con lo cual que cuajen los frutos. Yo te diría que estudiaras la posibilidad, con los permisos reglamentarios, de eliminar el ailanto, o si tienes posibilidad de trasplantar ese ciruelo en la época cuando no tenga hojas a un lugar donde no compita, que esté más alejado, si puedes, si tienes terreno, de ese ailanto para que no merme esas posibilidades. Y que luego, cuando hagas esa operación, o si no lo vas a trasplantar y lo vas a mantener en el sitio, pero sí vas a dar una poda o vas a intentar quitar el ailanto, como hemos dicho, con los permisos correspondientes de tala, pues incorporarle al terreno, o sea, hacerle mullirle, tenerle un terreno más labrado para que esté oxigenado, porque tiene un poco de asfixia radicular con tantas raíces de este árbol que tienes próximo, y que le incorpores un poquito de potasio, que eso facilitará la floración de cara a la temporada siguiente. Hacer una poda de rejuvenecimiento, quitarle ramas de madera, que lo iremos diciendo según vayan llegando los meses, pero luego tener a mano siempre ese abono fosfórico y potásico, sobre todo el potásico, para que la floración se perpetúe y que se consolide.
Fíjate que al hilo de esto me estoy enterando que este ailanto que se llama el árbol del cielo
sí, porque va, crece muy deprisa.
100 especies más invasoras del mundo.
Sí, las vemos mucho en carreteras, en cunetas, porque se reproduce con mucha facilidad y se apodera, además levanta suelos, deteriora asfaltos y conducciones, es peligroso, sí. Vaya. Hay que tenerlo, o sea, no hay que deshacerse de él, pero tenerlo en un lugar donde no compita con otras especies, ¿no? Como hacemos con los álamos o con los sauces y demás.
Ya sí, porque además
o los eucaliptos.
Arraiga bien, ¿eh? Ahí en sí. Las orillas de los ríos, en los arroyos, en los caminos, en las carreteras. Bueno, vamos con Consuelo.
Venga.
Dice, tengo una planta de Navidad que floreció hace 3 semanas, uh-huh, como si estuviésemos en invierno, así que está el tiempo loco. Dice, la regué con el agua que sale del aire acondicionado, que siempre lo hago porque así crecen más bonitas. Y a raíz de ahí empezó a desflorecer.
Claro.
Ah, ya, claro. ¿A qué se debe si hace unas semanas hacía el mismo tiempo que ahora? Pregunta.
Bueno, porque a veces en los residuos de resultantes de los aires acondicionados llevan un componente ácido. Entonces eso acidifica el suelo o la tierra donde riegues y eso no beneficia sobre todo a las plantas. No es un agua reposada como recomendamos desde estos micrófonos. Es un agua que a veces es tóxica. Entonces, ¿qué hace? Pues que la planta se retrae o se paraliza. También puede deberse a que le falta, yo diría las dos cosas, un nutriente que estabilice ese adelanto de esas brácteas, de esas hojas que se han decolorado, tu flor de Pascua, pero sí te diría que no le diese mucho luz todavía para alargar esa coloración que tienes de tu planta. Que no la sigas regando con esa agua resultante de los aires acondicionados, sino que la riegues con agua reposada o el agua, como hemos dicho, resultante del deshielo de unos cubitos de hielo de haber utilizado para enfriar según qué cosa, una vez atemperado. Eso es fantástico porque lleva nitrógeno y eso le va a gustar muchísimo más. Entonces, olvida el agua de los aires acondicionados, eso lo puedes usar para otra cosa, para la cisterna, incluso para lavar desagües y demás, pero no para utilizarla para plantas ni para lavar ropa.
Bueno, ponemos aquí el punto y seguido, porque hay más consultas que nos siguen llegando, ese con buena planta om@ondamadrid.es, nuestra dirección de correo electrónico donde nos hacéis llegar esas consultas, repito, con buena planta om@ondamadrid.es, y seguiremos dando respuesta.
Intentándolo.
A final de cada mes, ya saben que lo hacemos, estas nos habían quedado pendientes de la semana pasada, pero con Pedro seguimos hablando de plan. ¿A qué le has pasado a Jimena? Que te he visto, se te ve por el streaming, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Para que veas.
Ah,
Jimena. Que viene muy preparada y te quiere dar una sorpresa.
Ahora en verano tiene acompañante y tiene ayudante.
Sí, ¿eh? Y asesora.
¿A que sí, sí. Jimena? ¿Qué nos quieres decir?
Una adivinanza.
Vaya, ¿ya me vas a decir la adivinanza?
No, después, ¿no?
¿Sí?
¿Hablamos primero de otra cosa?
O nos la dices y así que la gente la piense.
Ah, venga, sí. Y que nos llame si...
Venga, a ver, vamos a decir la adivinanza.
La dice
a ver.
Jimena, venga.
Jimena.
Crezco en el agua, tengo granitos y con cualquier receta estoy muy rico.
Oh. Bueno, es que crezca en el agua y tenga granitos... Vale. Vamos a dejarla ahí.
Sí.
¿Vale?
A ver si alguien la adivina, ¿no?
Y después, ¿no? Damos la respuesta, ¿te parece? Y luego la recordamos otra vez.
Sí.
Vale, perfecto. Yo la quiero también de asesora, ayudante y estilista y de todo.
Vale, pues nada, pues te la paso.
Que no tiene desperdicio, o sea, vamos a ver.
Le mira su agenda y mira los horarios.
Efectivamente. Bueno, ¿de qué hablamos ahora, Pedro?
Pues mira, de una planta muy mediterránea, muy fresca. De forma muy densa, con un follaje persistente. Tiene hojas en verano y en el invierno. Y que aporta unos olores a nuestro jardín, a nuestras terrazas, si la ponemos en suelo, como si no tenemos suelo, pero si tenemos maceta. También hay que recordar que maceta quiere un cuidado un poco más más riguroso, un poquito más atento, que es la Salvia officinalis. Y que es tiene mucho poder, digamos, de curación, porque desde hace muchos siglos se ha usado como antiinflamatorio, como digestivo, y también lo usamos, sobre todo los que tengan suerte de tener huerto. ¿Tú has visto estas mariposas que tienen las alas transparentes?
Sí.
Bueno, y por cierto, los machos llevan una mancha, para diferenciar, llevan una mancha oscura en la parte superior, arriba, de esas alas transparentes. Esas mariposas, que pueden parecer muy románticas, bueno, pues nos pueden hacer daño, sobre todo en las coles de nuestro huerto. Y para eliminarlas de forma natural, podemos hacer varias cosas. Pero una de ellas, que se ha hecho durante siglos, que lo hemos heredado de los árabes, es plantar Salvia officinalis cerca de esas coles. Puede ser en maceta, puede ser a pie de tierra, para eliminar de forma natural esas mariposas que luego nos van a perjudicar en nuestro huerto. Esas mariposas tan románticas que un día hablaremos de otros remedios para eliminarlas, como son los murciélagos, que no a todo el mundo le gusta, pero son necesarios y muy efectivos, sobre todo en los huertos y en los jardines. Bueno, pues la salvia, que viene del latín salvare, significa curar. Por eso que tiene tantos poderes curativos. ¿Y cómo la tenemos en maceta? Pues una maceta importante, de unos 25 centímetros mínimo, para que se desarrolle bien. Incluso se ha dado el caso que si tienes un macetón achaparrado, tipo los que usamos para las cactáceas, para los cactus, y grande, o sea, de diámetro grande, puedes poner 3-4 salvias en la entrada de tu casa, coronando un paseo a cada lado del jardín, de ese paseo. En un balcón que tengamos un hueco, pues con un pollete o un pedestal, para darle olor, para darle ese color, ese verdor grisáceo que tiene, y para darle un toque elegante a ese lugar donde lo hemos puesto. Con lo cual, es muy barata, es muy sencilla. Luego la reproducción es más compleja, pero eso lo diremos en el periodo de reproducción. Lo que sí hacemos es que las florecillas, cuando se hayan marchitado, las cortamos, las pinzamos, para que se siga poniendo fuerte y siga generando ese follaje persistente. Uh-huh. Y que es muy sencilla de cuidar, que lo que quiere es un tiesto, si está en tiesto, con buen drenaje, si está en suelo, que no se encharque, que no le falte humedad, pero que no abusemos de la humedad, y que si la comparamos ahora recientemente, como estará acostumbrada a invernadero, que le tengamos unos días en semisombra, para que se vaya aclimatando, y luego la podemos poner a pleno sol, que no pasa nada, que va a estar muy a gusto, siempre y cuando tenga ese grado de humedad permanente sin llegar a encharcar.
Bueno, pues todo lo que nos cuenta Pedro es súper interesante. ¿Sabes qué? Que me preguntan por aquí si eso de poner cáscaras de huevo,
sí,
para evitar...
Algunas babosas, algunos gusanos, sí, se pueden eliminar, sí.
Y para evitar también que haya presencia de lagartijas.
Bueno, no eliminas todas, pero las lagartijas no son dañinas. Las lagartijas se comen las hormigas, se comen algunos mosquitos, algunos pulgones. Entonces, eliminar las lagartijas y los geckos, las salamanquesas, no estoy yo por la labor. Yo me parece que hay que convivir en un grado de ten con ten, que decirse, yo te dejo estar, tú te comes esta parte, pero te dejo el hueco, te hago un nido para que estés cómoda, como hemos hecho pues con otros nidificadores o con otros polinizadores, y con eso vale. Pero ¿por qué quitar las lagartijas si no hacen ningún daño?
Uh-huh, ya. No, y que hacen una labor fundamental también.
Necesaria. Tiene que haber un equilibrio.
Tiene que haber equilibrio.
Tenemos que saber convivir. Hay que traer la naturaleza a la ciudad, como hemos dicho, no llevarnos la ciudad a la naturaleza. Y esta es una buena fórmula. O sea, traes plantas, generas biodiversidad, traes insectos, traes aves, en fin, que está fenomenal.
Está fenomenal, pues sí. ¿Y sabes lo que está fenomenal? Dime. La iniciativa de la que vamos a hablar ahora. Y es que resulta que, claro, llega el verano, sí, llega las vacaciones y nos pasa también con las mascotas. Pero ¿y qué hacemos con las plantas? Bueno, pues para impedir que se mueran, que se queden ahí en soledad, solemos pedirle a alguien que nos las cuide, ¿no? Hasta que volvamos. A algún familiar, a tu vecino. Oye, ¿le puedes echar un ojillo? Un ojillo no, que hay que regarla,
ya,
¿no?
Ya, pero algunas lo riegan todos por igual y no todo. Lo que sí podemos hacer es, que son consejos prácticos, es agruparlas. Porque cuando están agrupadas ellas se hacen más fuertes y se protegen unas a otras, salvo que tengamos plantas crasas o cactáceas que quieren menos humedad y al encargado que le hemos dejado que nos las riegue no se vaya a confundir, las ponemos a un lado aparte y decir, esta no me la riegue tan a menudo como estas otras, y no te pases con el agua.
Claro, no, y luego pasa que igual viene alguien y las riega, luego has hecho relevo y viene otra y te las vuelve a regar.
Te las re-riega.
O viceversa, o que claro, ninguno y las deja estar. Bueno, pues resulta que hay guarderías.
Perfecto, me parece genial.
Y hoteles de plantas.
Sí.
Y de eso vamos a hablar ahora porque ofrecen precisamente ese servicio, cuidarte las plantas en tu ausencia, cuando estás por ahí disfrutando de la playa, de la montaña, donde estés, pues ellos están ahí cuidando las plantas. Óscar Domínguez es el director de esta iniciativa de Hospital y Guardería de Plantas que está aquí, en Pozuelo de Alarcón.
Tengo
Óscar,
la suerte de conocerle, sí.
Sí, pues
hola, buenos días.
Saludarle. ¿Qué buenos tal? Días, buenos días.
Buenos días, ¿qué hay?
Bueno, que estamos muy interesados en conocer este servicio, que parece que cada vez tiene más demanda, ¿no?
Sí, sí, cada año vienen más plantas y la gente que lo conoce pues ya trae sus plantas cuando llega el verano.
Eso es porque el servicio es bueno, ¿eh? Entonces se puede garantizar que el resultado también lo va a ser. Entonces la mejor publicidad es hacer un buen cuidado de esas plantas y eso se transmite rápidamente, como la savia.
Claro, cuando hablamos de guardería, Óscar, hablamos de custodia tal cual, no del cuidado, pero cuando ya hablamos de hospital es que aquí necesitan pues eso, una atención mayor, entiendo, ¿no?
Claro, es que hay una guardería en Pozuelo y un hospital de plantas. Son cosas paralelas, porque en el servicio son dos servicios dentro del mismo recinto, que es el aula de educación ambiental de Pozuelo Alarcón.
Uh-huh. Quienes de pronto ahora estén descubriendo este servicio, ¿pueden llevar cualquier tipo de planta? ¿Cuántas pueden llevar? Bueno, cuéntanos un poco la iniciativa.
Bueno, el servicio de guardería pues está abierto a que la gente que traiga puede traer, hombre, un límite, también no puede traerse toda la planta de casa, realmente no lo hace nadie, realmente traen las plantas más queridas, las dos, las tres, las cuatro plantas que tengan, y sobre todo, y lo que más se ve son plantas que tienen un cierto valor sentimental, que no por nada del mundo se pueden perder, entonces la traen a la guardería para los días que están de vacaciones. Y la traen allí, también hay un servicio para lo que es el hospital de plantas, que sí, a veces se puede decir, bueno, yo la tengo a guardar, pero de paso quiero que me miren a ver qué estado está, si está bien, si está mal, si necesitan cuidado, si necesitan algún tipo de atención. Entonces hay un servicio que es el hospital de plantas en el cual se revisa a ver si tiene algún problema y sobre todo se dan consejos.
Uh-huh. ¿Cuántas plantas podéis llegar a tener?
Ahora mismo están cerca de las 500, o sea, realmente está casi a tope. O sea, este año han venido un montón, casi a tope y una diversidad enorme. Que eso nos gusta mucho, saber que hay gran afición y que la gente las cuida y que las mantiene. Nos da mucha alegría.
Claro, porque al final es que las plantas son seres vivos y que hay que cuidarles, forman parte de nuestro hábitat, ¿no? Y de nuestra vida, porque cuántas personas no se ven acompañadas, ¿no? Precisamente por las plantas a las que se les habla, a las que se las disfruta, ¿no? Cuando van cogiendo floración, cuando van creciendo. Esto sabe mucho también Pedro.
Hombre, las plantas nos transmiten muchas cosas y comunicar con plantas, o sea, regalar plantas también dice mensajes, ¿no? Intentas decirlo, luego que lo capte el contrario o la contraria, eso es otra cosa. Pero es fundamental que haya plantas y cuanto más afición haya a las plantas y a las flores, más baratas y más económicas serán. Entonces hay que animarse para que tengamos esa tradición que aquí en España vamos un poquito más lento que otros países del resto de Europa.
Óscar, decías que estáis casi a tope de capacidad porque hay muchísima demanda de este servicio. ¿Cuántos cuidadores sois o cómo te organizas en el hospital y la guardería de plantas?
Bueno, tenemos la gran suerte, es una enorme suerte tener muchos voluntarios. Tenemos cerca de 25 voluntarios, generalmente son personas mayores, muchos jubilados, que disfrutan un montón, se juntan allí y hacen las labores de cuidadores. Y luego, dentro del propio servicio, tiene su propia gente, que son los que cuidan, pero se reparten el trabajo con los voluntarios, que además es que hacen una labor interesantísima, se anima muchísimo y yo creo que la parte también más bonita. Uh-huh. Guardamos plantas y cuidamos personas, o sea, nos encanta.
Claro, y cuando yo llego con mi planta, por ejemplo, la registráis, no lo sé, en una base de datos, tenéis un seguimiento, ¿esto cómo funciona?
Sí, no, se llega y se hace una ficha, en la ficha de la persona, que cuántas plantas deja, dejamos un código para dejarlas ahí guardadas. Dentro de la propia guardería hay zonas de más riego, de menos riego, dependiendo de lo que del tipo de planta que sea, y se van clasificando por un código. Cuando venga la persona, pase su periodo vacacional y venga, pues se busca por el código, se busca la planta por el código que tienen, se registra y se devuelve.
¿Cuánto tiempo suelen estar las plantas allí?
Depende. Lo más triste, pero pasa muy poquitas veces, ¿eh? Es que a algunos se le olvida que las ha dejado, pero eso ha pasado muy poquitas veces. Uh-huh. Normalmente suelen ser 15 días, un mes normalmente, que la gente se va de vacaciones, aún la deja ahí un tiempo y luego va por ellas. Pues en un mes, de media.
Claro, si a alguien se le olvida, pues tampoco vais a deshaceros de la planta ya. O si no la regaláis, ¿qué hacemos?
Sí, claro. Claro. Eso sí, muchas veces cuando se quedan y no... Bueno, se quedan porque realmente es un servicio del aula de educación ambiental de Pozuelo, realmente es un servicio a la comunidad escolar también. O sea que muchas de las plantas que al final no se recogen o no la dan, porque muchas veces la ceden, o sea que muchas veces recoges y dices, bueno, esta se queda, pues luego va para el servicio de educación ambiental. Uh-huh. Se utiliza para educación ambiental.
Pedro, ¿tienes algo que decirle a usted?
Sí, decirle que yo agradezco este servicio que, aunque no se conozca mucho, cada vez está más en demanda, y que animar a la gente que no tenga la posibilidad de poner riegos automatizados o que no tenga una persona de confianza que le pueda confiar, valga la redundancia, ese cuidado específico de sus plantas de interior, aquellas que tienen maceta, o sea, aquellas que puedan ser transportables, que no podamos llevar cualquier planta de cualquier volumen. Entonces, pues agradecer este tipo de servicios que nos ofrecen y divulgarlo para que, bueno, pues que se extienda más, porque hay muchas veces que, claro, cuando vienes de vacaciones y no has utilizado los mecanismos o los medios adecuados, pues claro, pues pierdes tienes bajas en tus plantas y eso no es bueno. Entonces, eso significa pues que algo ha fallado. Entonces, si habiendo estas guarderías, estos servicios, pues hay que tirar de ellos. Entonces, como cuando hacíamos las zanjas a mano y ahora hay máquinas, pues vamos a utilizarlas, ¿no?
Claro.
Nosotros,
sí, perdón.
Bueno, no, decía que este es el primer servicio municipal de guardería de plantas, que es que nosotros animamos, y además es que invitamos a que todos los municipios tengan este servicio. Es un servicio que realmente a veces cuesta muy poquito, simplemente las instalaciones en muchos municipios ya lo tienen, y animamos a que tenga, porque mucha gente lo que le sorprende es que sea municipal, y mucha gente dice, bueno, ¿y cuánto cuesta? Y digo, no, bueno, es un servicio que tiene el Ayuntamiento de Pozuelo, para sus vecinos. Es decir, es una cosa que es en beneficio de los vecinos y que es municipal y que no cuesta nada, y que con ello queremos que la gente se anime a tener claro, plantas, y a no le tenerle miedo.
Y esto es una publicidad buenísima para todos esos ayuntamientos que a veces les faltan iniciativas, ¿no?, para acercarse al ciudadano. Y bueno, esta es una de las muchas que podrían darse.
Claro, nos encantaría que nos copiasen. Estamos encantados de que nos copien.
Si no puedes innovar, cópialo, que no pasa nada.
Eso, copias, que no pasa nada. Que todo el mundo busca ser pionero en algo, que no hace falta ser pionero. Que con copiar cosas es lo mejor también. Si el servicio es bueno, como en ese caso, y si tiene mucha aceptación, que se copie.
Que es compatible.
Oscar, ¿y tú cuando tienes que dejar tus plantas? Claro, pues allí, ¿no? Como en casa.
No, yo no la dejo nunca. Yo tengo un problema. Yo soy botánico y tengo un cierto síndrome de Diógenes. Lo recojo todo. Ya tengo un problema en casa. Realmente tengo un problema de capacidad. Pues tengo un problema. Ya, es verdad, la gente cuando entra en casa dice, pero esto es una selva. Y digo, sí, pero no puedo deshacerme de nada. Entonces, yo sí que tengo que retenerme de cuando sobra una planta o algún sitio, tengo que mirar para otro lado, porque yo ya
de
tengo
no acogerla, problema.
Ya es un problema.
No acogerla,
sí,
también.
Si
te pregunto cuál es tu planta y tu flor favorita.
Hostia, es muy difícil, como decir qué hijo te gusta más. No
ya,
se puede.
Es que
me gustan todo. Bueno, yo, sinceramente, como flor, la gardenia. O sea, la gardenia. Yo soy enamorado de la gardenia y de las azaleas. Esas son mis plantas muy sencillas, muy vulgares, pero son mis plantas favoritas, sencillas, y lo tengo todo lleno de gardenias y azaleas, pero todas, es que me gustan todas, es que a todas les saco algo, es que todas, hasta las plantas de campo, todas las plantas, yo disfruto un montón, porque salgo al campo y me gustan todas.
Y luego casi todas tienen mitología, que es apasionante, sobre todo si trabajáis con chavales, para poderles transmitir ese sentimiento y que se enganchen a este mundo tan maravilloso, ¿no?
Eso. Nosotros, lo que más nos gusta es crear ese sentimiento hacia la naturaleza. Es necesario. Y con las plantas, es que con las plantas se puede trabajar muy bien con
es más
niños.
Fácil.
Y,
es más
muy,
fácil.
Sí, es muy fácil.
Es más fácil que con muchas personas.
Se consigue más resultados y de forma más rápida.
Y más directa, sí, para mayores e incluso para mayores, porque aquí también, en el Centro de Educación Ambiental de Pozuelo, aquí también tenemos un servicio de plantas de compañía que sirve justamente también para eso, para que las personas mayores tengan una planta de compañía realmente para esa soledad no deseada, también ser un servicio de acompañamiento, y es interesante también trabajar con
pues
este
sí,
tipo de
qué
iniciativas.
Óscar, para las personas interesadas, ¿dónde os pueden localizar?
Es en el Aula de Educación Ambiental de Pozuelo, en Úmera, en Pozuelo, y estás para las, pues, de todos los días, de 8 a 2.
Óscar Domínguez, director del Hospital de Guardería.
No,
de Cantas...
perdona, no soy director. Bueno, colaboro, o sea, yo soy allí colaborador. Pero
uno de los miembros del Hospital
un,
de
esa,
Guardería.
Esa, un espécimen más. Marcón.
Sí, porque allí...
Amante de las plantas.
Pon plantas en tu vida.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y que nos ha encantado de verdad esta iniciativa, que deberían copiar, como bien dices, ayuntamientos de todas partes. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Elena Miñambres, buenos días.
Buenos días, Nieves.
¿Sabes una cosa?
Dímela.
Que aparte de conocer el tiempo, quiero por favor que me ayudes. Eres el comodín de la llamada.
Venga, vamos para
¿vale?
acá.
Porque yo ayudo. Tengo a Jimena aquí. Sí, que nos va a traer. Ella ya lo ha dicho antes, pero he dicho, a Elena le va a gustar. Sí. Me está mirando con una cara de...
Jimena, y está relacionado, quieras. Está relacionado con lo suyo.
A ver.
Échala, Jimena.
Crez con el agua, tengo granitos y con cualquier receta estoy muy rico.
Crez con el agua, tengo granitos y con cualquier receta estoy muy rico.
Uy, adivinanzas hasta ahora.
¿Qué?
Se toma mucho en verano, ¿no?
Sobre a ver, todo. A mí me salen varios así.
¿Sandía? No.
Granito, sandía, en el agua.
No.
Vamos mal.
El arroz no.
Sí, el arroz sí.
¡Ah! No había escuchado yo lo de luego. Sí, sí.
Bueno, pues lo adivina Juanjo.
Que Juanjo no lee pensamiento.
Sí, sí. Yo de adivinanza mal, ¿eh?
Yo le he leído el pensamiento a Juanjo de Bayos, de hecho.
Sí, a través de un cable, ¿no?
Bueno, que esta canción te gusta, ¿eh, Jimena? También, ¿eh? La de Sebastián Yatra. Mira, mira, verás. Que hombre, por favor. Sí, sí, sí. ¿Quieres saber el tiempo que nos va a hacer ahora?
Vale.
Venga, ¿se lo preguntas tú a Elena?
Pero, venga, ¿cómo le preguntarías?
No, Elena? Pero no muerdo, de verdad, tú
¿cómo
tranquila.
¿Cómo le preguntarías a Elena qué tiempo va a hacer hoy si vamos a la piscina?
¿Qué tiempo va a hacer hoy?
Pues casi como el de ayer. ¿Sabes qué tuvimos ayer?
No.
Mucho calor, que estamos calor. En verano, estamos en los días caniculares, esa canícula que nos deja temperaturas tan elevadas. Hoy es 1 de agosto y lo arrancamos igual que cerramos el mes de julio. Así que hoy avisos amarillos. ¿Sabes lo que significa aviso amarillo?
No.
Precaución. ¿No?
Claro, porque la Agencia Estatal de Meteorología cuando activa avisos es que hace más calor de lo que debería de hacer y por lo tanto tenemos amarillo, naranja y rojo. El amarillo es el más bajito, pero lo tenemos en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid por temperaturas de 36-37 grados. Ayer también lo teníamos en la Sierra Madrileña porque se llegaban a ver máximas de 35. Pero tenemos buenas noticias porque mañana todavía seguiremos asfixiados, pero a partir del jueves, ¿qué va a ocurrir? Pues que bajamos el termostato, tanto de día como de noche, sobre todo el jueves ya las máximas, se va a notar que refresca, bajarán a 32-33 grados, para que os hagáis una idea, la media en el mes de agosto, el mes más caluroso siempre es julio con 32, pues la media en agosto ya es 31, va bajando la temperatura, aún así, pues eso, que seguimos encontrando valores 6 o 7 grados por encima de lo que deberíamos tener. El jueves lo bajamos y el viernes ya más cerca de los 30 y la madrugada con 17 grados, ¿quién nos lo iba a decir? Pues a dormir mucho mejor de cara al fin de semana, pero eso sí, el domingo volverían a ascender. Claro. Es lo que toca, un día bajan, otro suben, bueno, mientras vayan bajando y refresque.
¿Tú duermes bien, Jimena?
Sí.
¿Sí?
¿Te un tapas poco de por calor. La noche?
Claro, un poco de calor.
¿Pero
claro.
te afecta mucho el calor para dormir por las noches? No. ¿O duermes mejor en invierno con el edredón nórdico?
Sí.
¿A que sí? Yo también.
Sí, es que claro. ¿Yo qué voy a decir si me llamo Nieves? Gracias, Elena.
A ti.
Gracias, Pedro.
Buena semana.
Gracias, Jimena. Una pequeña pausa.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados, a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
¡Chiquilla!
Nieves y compañía, buenos días, soy Rosa y os quería desear un feliz programa, una feliz mañana y darle a Carlos Honorato la bienvenida, que ya le he oído. Y nada, que tengamos todos un feliz día. Un abrazo.
Muchas gracias, Carlos, que te han mandado un mensaje de
bienvenida.
Muchas
gracias, Rosa.
Por aquí está. Ahora nos recuerda el reto, pero llegamos a las noticias, no sin antes disfrutar hasta las 12 de este tema de Seguridad Social, Chiquilla, que nos pedían el 628-091-117. Jessica nos ha escrito y también nos encanta que nos mandéis, como ha hecho Rosa, notas de voz. Hasta ahora.